arrojarán demonios en mi nombre, con don Javier Luzón.
Bienvenidos a esta nueva edición de Arrojarán demonios en mi nombre, en que estamos ya pues en la recta final de estas clases de exorcística, este curso de exorcística que hemos ido desarrollando, pues y que prácticamente esta es la sesión 90 y pues daremos muy poquitas más porque ya estamos al final del manual, de la explicación del manual, de que es el libro que se titula Las seis puertas del enemigo, experiencias de un exorcista, pero que en realidad es un manual de exorcística. Bueno, estamos viendo, comparando el ritual de 1614 y el de 1998. Hemos dicho que el Padre Amor explicó que el de 1998, por una parte, no han tenido en cuenta los exorcistas y, por tanto, es poco práctico y un poquito light, o sea, poco contundente contra los demonios. Y, en segundo lugar, pues tiene el problema que dice que no se puede exorcizar hasta que no se tenga la certeza. Entonces, ¿cómo vas a tener la certeza si no exorcizas? Bueno, pues cabe una solución, como exponía en la clase pasada, que es hacer una oración de liberación contundente, privada, para provocar la reacción de los demonios y ir viendo y discerniendo si esa persona tiene posesión u otras afecciones. Pero también expliqué al final de la anterior clase que otro de los problemas gravísimos que tiene este ritual es que solamente contempla dos de las siete afecciones preternaturales. La de la infestación de lugares, a lo cual dedica, dice, pues hágase el exorcismo de León XIII, que es el que viene en el apéndice primero del ritual de 1998, y la posesión. A lo cual dedica pues la primera parte, pues la parte del rito del exorcismo normal, con sus oraciones deprecativas e imperativas. Ojo, que las dos son exorcismos. Hay gente que se cree que la oración deprecativa no es un exorcismo. Sí, porque el modo de exorcizar de la Iglesia de rito romano en la tradición de muchos siglos ha sido en clave deprecativa. Son exorcismos en forma deprecativa. Y el modo de exorcizar la Iglesia de rito hispano-galicano en España y Francia ha sido en forma imperativa. Entonces, los dos son exorcismos. Y en el nuevo ritual se indica, y en el de 1614, que primero se emplee el deprecativo y luego el imperativo, para hacerlo en un crescendo, poco a poco, hasta que de forma cada vez más imperativa y más contundente, ¿no? Bueno, pues digo que este ritual, los prenotanda, dejan el limbo de la desatención estas otras cinco afecciones preternaturales. Entonces, hay que volver a lo mismo que decía del problema anterior, de no poder exorcizar hasta que no se tenga la certeza. Se pueden emplear oraciones de liberación para la infestación de objetos, para la infestación de plantas y animales, para las vejaciones, las obsesiones diabólicas y las influencias u opresiones diabólicas. Todo eso, pues, puede atenderse con oraciones privadas de liberación. Pero claro, eso hay que explicárselo a los exorcistas, porque lo normal es que, como no vean a la niña del exorcista allí funcionando, los mandan a paseo y dicen: tú no tienes nada. ¿Cómo que no tiene nada? Por si una obsesión diabólica, o tiene una opresión diabólica brutal, como le pasó a la madre Teresa de Calcuta, que el médico le dijo al arzobispo cuando fue a verla al hospital: mire, la analítica que tiene esta mujer es perfecta y, sin embargo, su estado clínico es horroroso. Esto es preternatural. Llame usted a su exorcista. Y el exorcista vino y no tenía posesión, tenía una influencia, un ataque, ¿verdad?, a la buena mujer, como tuvo el padre Pío, tal. O sea, son ataques, otras, pero que hay que combatirlas y no dejar en la desatención a los que sufren, a los atribulados por los espíritus inmundos. Y otro defecto que tiene el ritual es que las oraciones propiamente exorcísticas, ni en la deprecativa, ni en la imperativa, se indica a los demonios dónde tienen que marcharse cuando salgan del afectado. Lo cual es peligrosísimo, porque los diablos se quedarán donde prefieran, puesto que no se lo has indicado, y atacarán a los presentes. Y para evitarlo hay que enviarlos siempre a los estrados de nuestro Señor para que Él disponga de ellos. Es decir, las órdenes que se dan en el ministerio exorcístico tienen que ser órdenes muy precisas, porque los diablos son maestros, como dice el Papa: no dialoguéis con ellos, no les escuchéis, son unos mentirosos, son más inteligentes que nosotros, te van a engañar, te van a engañar. ¿Qué es eso de ponerse a preguntarles y a dialogar con ellos? Y yo te digo que me digas, a ver, no sé qué, no sé cuánto. Déjate de historias, no dialogues con los diablos. Cristo, dice el Papa, no lo hacía. Lo que hacía era ordenarles que se fueran, mandarles que se fueran. Entonces, pues hay que darles las órdenes. Si tú le dices, vete, el demonio dirá, me iré cuando me dé la gana. Tienes que decirle ahora. Si le dices, vete ahora, pero le dices dónde, se te puede quedar al lado y empezar a fastidiar a los que están al lado. Si le dices, vete a los estrados de nuestro Señor, pero no le dices que sin interactuar con ningún otro demonio, el tío puede decirle a otro demonio de su misma naturaleza, tómame el relevo, y estamos en las mismas. Hay que dar las órdenes muy precisas, y eso el ritual no lo concreta. Ellos tienen que someterse al poder del ministro ordenado si se le manda adecuadamente y con fe, pero se resisten con el subterfugio de la restricción mental. Entonces hay que concretarles el lugar donde tienen que marchar, el momento, ahora, el modo, sin interactuar con otros malos espíritus. ¿Qué hizo Jesús? Oye, iros a los cerdos, y los manda a los cerdos, no los mandó al infierno, sino que pues los manda a los cerdos. Ahora bien, el nuevo ritual, a pesar de tener estas carencias y limitaciones, tiene unas ventajas respecto del anterior ritual, que ya digo que es más contundente y tal. Entonces, ¿en qué aventaja? ¿En su qué es la peculiaridad? Bueno, pues el hecho de que hayan recurrido a liturgistas y especialistas en historia de la liturgia, que han mirado cuál ha sido la tradición exorcística de la Iglesia en las distintas partes del mundo, pues este nuevo ritual tiene la riqueza de que recoge esas experiencias de las distintas tradiciones eclesiales. El ritual de 1614, más que un ritual, era un compendio que contenía varios conjuros en forma de precativa e imperativa, la proclamación de unos evangelios y salmos, un símbolo de la fe, y precedidos por una oración de protección y terminando con una protección de sellamiento al acabar el rito. En cambio, el actual es más propiamente un ritual, que además de la señal de la cruz, emplearla como ejercicio exorcístico, la aspersión del agua exorcizada, la proclamación de la palabra y la profesión de la fe, que solo tiene la anterior, añade las siguientes cosas: la letanía de los santos, la renovación de las promesas del bautismo, la imposición de las manos, el rezo del Padre Nuestro, la ostensión de la cruz, la insuflación del Espíritu Santo. Y todo ello antes de las fórmulas de exorcismo, la deprecativa e imperativa, o también llamada conjuro. De esta forma, recoge todos los recursos exorcísticos que se han empleado en la Iglesia a lo largo de su historia. Ahora, claro, o sea, es como un crescendo, un ir poco a poco se va atacando cada vez de forma más contundente hasta llegar a la oración deprecativa y luego la imperativa. Pero, claro, si el exorcista no se le forma y se ajusta rígidamente al protocolo marcado, y de pronto pues está rezando y se produce una manifestación de los demonios y no aplica el conjuro hasta que llegue el momento señalado en el rito, pues es un desastre. Me acuerdo una vez que un obispo, pues que no sabía, que con su mejor voluntad, pero que no sabía, vino a participar en un exorcismo. Y entonces, cada vez que había una manifestación, pues no hacía conjuro. Y le decíamos, don fulano, haga el conjuro, que se ha manifestado. Y no, todavía no toca. Entonces iba rígidamente, no. Cada vez que se muestra el enemigo, hay que atizarle inmediatamente, mandándole que se vaya a los estrados de nuestro Señor de modo inmediato. Entonces, pues esto, claro, es lo que pasa, pues que cuando se hace sin experiencia, los prenotanda, pues tienen cosas muy ricas, muy positivas, que recogen de tradición de la Iglesia, pero les falta pues muchas cosas prácticas que pues que luego hay que transmitir. Y el gran problema en el ámbito exorcístico es que esa transmisión no funciona. Hay mucho, entonces cada maestrillo tiene su librillo. Y uno se encuentra pues con exorcistas de distintos sitios, pues que hacen cosas y algunas veces pues muy peregrinas, pero porque no han tenido nadie que los oriente. No han tenido, vamos, yo, manual propiamente de explicación de la doctrina de la Iglesia sobre el tema, yo creo que el primer manual de la Iglesia es este que he sacado en 1917. Porque los otros sí, hay vademécum, hay prontuarios de oraciones, hay libros de experiencia preciosos del Padre Amor y otros exorcistas, pero lo que es un manual que explique desde la doctrina cierta de la Iglesia, esto no lo teníamos. Y claro, si el exorcista no se forma, y lo más que hay son unos cursos súper teóricos que se dan allí en la Regina Apostolorum, que está bien, pero es muy teórico, porque además los legionarios no se dedican de ordinario a estas materias. Entonces, a un curso pues teórico que está bien, pero res. Con eso no se puede uno enfrentar. Hace falta aprender el oficio, como dicen los prenotandas del propio ritual. Seguiremos en la próxima sesión.